COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1 y 20 te cuento que Rusia ha aprobado la venta del negocio de Inditex al grupo Daer. El nuevo dueño va a abrir bajo cuatro marcas, todas diferentes a las de la multinacional española. Los locales prevén abrir entre este mes y el próximo. Son 500 tiendas las que mantenía Inditex en la Federación Rusa. Mientras, Amancio Ortega escala 10 puestos en el ranking de los más ricos del mundo. Está en el número 13, ha sido clave en esta posición. El incremento del valor de las acciones de la multinacional se estima que en un año sumó a su fortuna 17.700 millones de dólares y atesora un patrimonio que ronda los 70.000 millones de euros. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, la 1 y 21. Vamos a conocer la situación del tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo está la situación, Marcos?
Bueno, pues sigue tranquila. La ciudad a lo largo de la mañana ha registrado una circulación más bien fluida y escasa. Se mantiene lo que es la intensidad habitual de los colegios al estar todavía con vacaciones escolares, pues se aprecia y se deja notar en esa fluidez. Por lo tanto, hasta ahora no contamos con que haya excesivos problemas, pero sí que, como es lógico, en todo caso siempre aumenta en sentido salida, Avenida Oporto, el entorno de la Plaza de Orense y las rondas, pero como digo, por el momento con fluidez.
¿Ha habido algún accidente?
Pues el único accidente en el que tenemos constancia, pues produjo hace unos minutos en la Ronda de Otero, altura Manuel de Champs, y es un accidente sin muchas complicaciones. Un vehículo que parece ser que quedó mal inmovilizado al estacionar, pues se deslizó en la Ronda de Otero, que es en esa zona hace una pequeña bajada, y colisionó con otro estacionado. Es el único hasta este momento que necesita el equipo atestado.
¿Y alguna previsión a tener en cuenta?
La más destacada es en la calle Lisboa. Se va a cortar hasta el día 14 para canalización eléctrica, y el corte de calle pues va a tener como consecuencia desvíos a través de María Mogás, Foncuberta y la avenida de Nueva York.
Gracias, Marcos. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
28 calles son las que se han peatonalizado hasta el momento durante el mandato de Inés Rey. Y en Sada, una niña fue atropellada este fin de semana. La pequeña paseaba de la mano con su madre cuando se soltó y el coche la golpeó. La conductora triplicó el nivel de alcohol permitido en el control de alcoholemia. Se le investiga ahora por un supuesto delito contra la seguridad vial. Las penas van, en este caso, de los 3 a 6 meses de prisión, multa de 6 a 12 meses o trabajos para la comunidad, además de la retirada del carné de conducir de 1 a 4 años. Y el 061 atendió 21 accidentes en nuestra provincia durante esta Semana Santa. Ha comenzado la excavación en mina de los túneles del acceso ferroviario a Punta Langosteira. La actuación se centra en el túnel 2, que tendrá una longitud de casi 750 metros. Las obras han empezado por la boca de salida, que está ubicada en los propios terrenos portuarios. Se prevé que el acceso ferroviario al puerto exterior esté listo en el 2026. Y ha sido encontrado muerto un hombre que vivía solo en el número 2 de la calle Sinfónica de Galicia, después de que sus familiares no lograsen contactar con él. Los bomberos accedieron a la vivienda de la terraza a través de la terraza de un vecino del hombre, al que hallaron sin vida y sin signos de violencia. El BNG va a pedir al gobierno local en el pleno de este jueves que haga las gestiones necesarias para asegurar la continuidad del mercado ecológico de San Agustín. La actual empresa que lo gestiona no está interesada en renovar el contrato, que caduca en un mes por las elevadas tasas que tendría que pagar. Y Julio Ferreiro formará parte de la candidatura de Marea Atlántica a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Eso sí, de forma simbólica, el exalcalde va a cerrar la lista electoral para apoyar el proyecto encabezado por Xan Xove, con un claro mensaje velado a Podemos.
Personas que ponen o colectivo diante do personal. Esa é a Marea Atlántica, esa Marea Atlántica da que eu estou orgulloso de formar parte, e desde logo, non, eu aí pues, sempre vou a estar, non, con xente que busca o ben común por diante do individual.
Exalcalde que apoya una lista que se va a enfrentar, si nadie lo remedia, a uno de sus exconcejales. José Manuel Sande encabeza la lista de Podemos y Esquerda Unida, que van por separado de la Marea. Hay muchas cosas que cuando llegaron quizás pensamos que eran algo pasajero, pero muchas llegaron para quedarse. Una de ellas, la avispa velutina, una especie invasora que, lejos de erradicarse, parece que va más. Así que vamos a hablar de esta cuestión con un experto en esta especie, Lolo Andrade. Lolo, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Y de entrada, Lolo, ¿va a ser una temporada de mucha velutina la de este año?
Pues, ¿qué hacemos todos los años? Así que llega a los finales de febrero, principio de marzo, empezamos a colocar trampas, las colocamos en camelias, rododendros, que son las que están en ese momento en flor, y vamos analizando y testeando la cantidad de velutinas que nos caen. Claro, el año pasado, por ejemplo, pues podían ser 2, 3, este año trampas con 50, 60, es una barbaridad. No hubo otoño-invierno que acabase con algunas cuando están en la hibernación y estamos desbordados. Pero esto está ocurriendo en toda la península donde está aclimatada la velutina en estos momentos.
¿Y vamos tarde, Lolo, para minimizar el impacto de este año o todavía no? ¿Podemos seguir colocando esas trampas?
Todavía podemos seguir trampeando porque los nidos que estamos retirando estos días, que es el nido embrión, el que hace la reina ella sola al salir de la hibernación, digamos que todavía tiene que buscarse comida y sigue visitando por ahí las flores y las vamos a capturar. Y aparte, siguen saliendo las que se fueron más tarde a hibernar y son las que están cayendo en este momento, digamos que llenando las trampas por toda Galicia. Y recomiendo a los ciudadanos que no quieran tener nidos tanto en sus casas como cerca, que pongan una trampa, tanto hecha, que hay tutoriales en las redes para poderla hacer, o una trampa comercial.
¿Son difíciles de hacer las trampas?
No, muy sencillo. Simplemente cogemos una botella de desecho, de cualquier agua mineral o refresco, y 4 dedos por debajo del cuello le hacemos un taladro a cada lado de 8,5 milímetros, 9 milímetros, no más, para que no entren mariposas ni escarabajos, entren velutinas y moscas. Y luego tenemos que hacer un atrayente. ¿Cómo lo vamos a hacer? El más sencillo, pues compramos siempre material baratito, ¿vale?, de hipermercado. Sería 1 litro de zumo de arándano, 1 litro de vino blanco y 0,5 litro de vinagre. Lo mezclamos bien y le añadimos de esta fórmula 250 mililitros a cada trampa. ¿Por qué le añadimos el vinagre? Así evitamos que entren los polinizadores y insectos beneficiosos.
¿Y hay nuevas especies de avispa velutina, Lolo?
No es velutina, son otras especies de avispas asiáticas que se han asentado en la zona sur, campo de Gibraltar y la zona de Málaga, y son la especie Vespa bicolor, que viene de China igual que viene la velutina, y la Vespa orientalis, que viene de zonas de África y de Asia.
Pero todavía aquí no tenemos de eso, ¿o sí?
No, de momento no han llegado. La orientalis sí pegó un pequeño salto, porque aparecieron unos nidos en Valencia, en Extremadura y en Barcelona, pero se eliminaron y no hay datos de que se volviesen a avistar más. Entonces, de momento, pues nos llega bien con la velutina, ya, que se está ya empezando a hacer con toda la península y poquito a poco la invadirá toda.
De seguir así, Lolo, ¿qué va a pasar con nuestras abejas?
Las abejas, los apicultores que siguen nuestros consejos, que llevamos tiempo investigando con medios para poderlas controlar, pues no tienen problema. Hoy en día, quien tiene un apiario y tiene el sistema de arpas, trampea, consigue que no le maten las colmenas. El problema real lo tienen los insectos silvestres, porque las velutinas pueden llegar a acabar con alguna especie, incluidas nuestras propias avispas autóctonas, que son súper beneficiosas porque se alimentan de un montón de insectos plaga y las están diezmando porque, al igual que acaban con una colmena, acaban con los pequeños avísperos de nuestras avispas autóctonas.
Escuchándote, Lolo, la sensación que tengo es que esta guerra la vamos a perder. Dime que no.
No la vamos a perder. Lo que sí, poquito a poco tenemos que ir concienciando al ciudadano y sobre todo a los políticos que tienen que entender que deben de colaborar. Yo convenzo a muchos alcaldes de que, digamos, que financien el trampeo. ¿Por qué motivo? Pues hay ciudadanos, sobre todo personas mayores, que a lo mejor pues hacer una trampa para ellos pues les es complicado, aunque es muy sencillo. Entonces, hay muchos ayuntamientos donde damos charlas a los vecinos para que puedan y aprendan a hacerlas, o esos alcaldes colaboradores les regalan una trampa comercial y el atrayente para 2 meses. Te pongo el ejemplo de algún ayuntamiento de la zona de Las Mariñas, coruñesas, que ha entregado 400 trampas este año porque fue un éxito. Entonces los vecinos, al enterarse de que daban la trampa, iban a pedir, bueno, el alcalde dijo que no había problema, que se traían las que fuesen, y vamos anotando los vecinos con las direcciones para poder después hacer un pequeño recuento de las cantidades de avispas que caen, para, digamos, que hacer un estudio en los años siguientes para ver si efectivamente es efectivo ese trampeo.
Bueno, pues animamos a todo el mundo a poner ese granito de arena. Una última pregunta, Lolo. Si nos pica una velutina, ¿necesitamos sí o sí asistencia médica, o podemos, si no nos vemos muy afectados, si no tenemos alergia, podemos tratárnoslo nosotros en casa?
A la persona que le han picado y simplemente tiene un pequeño bulto y picor, vale, no es alérgico. Entonces, con una crema y un antihistamínico no va a tener mayor problema, siempre avisando a sus familiares de que le ha picado, por si viesen que se encuentra mal, llevarlo a un centro de salud. Las personas alérgicas deberían de llevar un kit que es un inyector de adrenalina más Urbasón más un antihistamínico. Lo primero que hacen es tomarse el Urbasón y el antihistamínico y irse a un centro de salud para que los tengan en observación. Si ven que se empiezan a encontrar mal, pues deberían de llamar al 112 para que los vayan a recoger, y los familiares estar atentos por si le diese el shock anafiláctico, aplicarle la adrenalina, que para eso la lleva.
Pues Lolo, muchísimas gracias por todas estas indicaciones.
A ti, Eva, como siempre.
Y un frente frío poco activo podría dejar lloviznas a partir de esta tarde. Vamos ya con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos, este lunes na comarca da Coruña perde influencia anticiclónica debido a chegada dunha fronte fría pouco activa, polo tanto, ceo parcialmente cuberto e con precipitacións febles co avance do día. Todo isto con temperaturas máximas en liseiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 19 graus. O vento soprará frouxo do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Tú me has cambiado, suerte la mía, el poder. Y nuestra ciudad va a tener vuelos directos a Egipto, serán el 11 de mayo y el 20 de julio, para quien pueda estar interesado. Podemos irnos fuera, pero terminada la Semana Santa, ¿cómo nos ha ido aquí en la ciudad? Nos han visitado muchos turistas, Noel Abao.
Los datos han estado en torno a las previsiones, con una ocupación que finalmente rondó el 80% según la Asociación de Hospedaje Hospeco. Es destacable que las visitas no solo se concentraron en los días grandes de Semana Santa, de jueves a domingo, no. Ha habido más pernoctaciones que otros años entre el lunes y el miércoles. Lo ha visto, por ejemplo, la directora del Hotel Zenit, Elizabeth Estevez.
La verdad que se ha culminado todo con una ocupación muy buena en los días fuertes, pero para sorpresa lo que es lunes, martes, miércoles también ha habido bastante afluencia de gente. El domingo ya la cosa se calma un poquito, hay una cantidad importante de salida de clientes.
A Coruña, no obstante, es una ciudad de paso. En una visita más amplia de Galicia, la estancia media en la ciudad es de día y medio.
La estancia media suele ser o bien una noche, la gente combina con otras zonas de Galicia estos 4 días, pues a lo mejor están aquí día y medio de media, si algunos están 2, otros están 1, pero es la estancia, o sea, estancias de 4 noches la verdad es que no es lo habitual.
En lugares tan céntricos como la Marina, los bares están encantados con la afluencia de clientela. Por eso, hoy es jornada de reponer. El responsable de la Asociación de Hostelería de la Marina es Alberto Boquete, dueño de la mansión.
Sí, estamos recibiendo pedidos y realizando todo lo que hay que reponer, porque afortunadamente, como te digo, pues ha sido una semana intensa y ahora tenemos que volver a coger ritmo de nuevo para poder continuar y que la gente pues siga disfrutando con nosotros.
Semana Santa es de turismo de proximidad. Ha habido mucho turista, entre los 7.000 pasajeros de los cruceros, los visitantes de otras partes de España y los propios vecinos de A Coruña.
Yo creo que incluso mejor de lo esperado, porque bueno, el tiempo acompañó, hizo sol, hizo buena temperatura y eso también hizo que la gente se animara pues a salir y a visitar pues la zona de la Marina, a pasear y a disfrutar de los locales, ¿no? Tanto de tomar algo como de salir a comer, a cenar. O sea, que fue incluso más movimiento de lo esperado.
Más allá de estos tiempos vacacionales, en los últimos días han trasladado sus demandas para las elecciones municipales al candidato popular Miguel Lorenzo. Una de ellas es que se saque adelante la prometida ordenanza de terrazas.
Y también tener en cuenta, bueno, pues las diferentes zonas de la ciudad y las características de las diferentes calles, pues para que podamos tener un servicio de terraza cómodo para nuestros clientes, pero que también pues sea cómodo para los viandantes y demás. Entonces dejar eso muy bien marcado y escrito para que no haya dudas y todos podamos convivir, tanto hosteleros como el resto de ciudadanos, sea cómodo para todos.
Reclaman también mayor control policial para evitar robos como los que sufrieron en los últimos meses.
¡Vale! En honor a ellos, que se lo debemos. Salvador y África, arriba con ella.
Lunes de Pascua en el que dejamos atrás la Semana Santa, una Semana Santa que ha llenado de fieles las calles del centro de nuestra ciudad gracias al inmenso trabajo realizado. Salvador Peña es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa coruñesa. Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Eva, ¿qué tal?
Y a la vista, Salvador, del resultado, me imagino que más que satisfecho, ¿o no?
Pues muy satisfecho, sobre todo por lo que acabas tú de decir, la gran participación de personas, de fieles en las calles, viendo las procesiones en el centro y, en fin, y en las iglesias de donde salían, ¿no? Yo puedo hablar de la Orden Tercera y, bueno, fue magnífico. Magnífico, porque el recorrido el Viernes Santo es que no había un hueco desde el Hospital Aventilago hasta llegar a Mariapita, al ayuntamiento, prácticamente. Es decir, que estuvo realmente plagada de gente, ¿no?
Qué bueno.
Tengo que decir que muy bien.
Eso, que ya
el
lo hemos
hablado, el tiempo
también,
ayudó.
También, pero te iba a decir eso, y que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, que los apoyos que tenéis se cuentan con los dedos de la mano, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente sí. Es una pena, porque yo creo que si esto estuviese mínimamente apoyado, mínimamente, ya no digo de una manera grande, ¿no?, pero sí mínimamente apoyado, realmente se podía dar mucho más de lo que se está dando, muchísimo más, y pienso que eso pues atraería un sinfín de ventajas, tanto a nivel hostelero, que ya lo tengo comentado muchísimas veces, como a nivel de prestigio de ciudad, que es decir, lo que no es normal es que una ciudad como La Coruña, que he dicho muchas veces que puede ser realmente la base de operaciones en las que se asiente el turismo, es decir, que desde aquí, porque hay una oferta mucho más amplia de hoteles y de alojamientos, se aloje aquí la gente que vaya tanto a las procesiones de Santiago como de Ferrol, incluso como de Viveiro, porque realmente las distancias son relativamente cortas, y es una pena que no se aproveche ese tirón. Que le llamen como quieran, que le llamen fiestas de primavera si no quieren, si tienen esa alergia a la cuestión religiosa, que le llamen lo que quieran, pero que apoyen las manifestaciones de arte en la calle. Si no quieren apoyar otra cosa, realmente para nosotros siempre serán las catequesis públicas y el testimonio de una fe que profesamos. Y para otros es cultura, simplemente pues es una tradición cultural de Occidente, Y para otros pues será eso, pues un espectáculo o una puesta en escena de obras de arte en la calle. Bueno, pues para lo que sea, pienso que es una buena cosa que se apoye este tipo de eventos.
Sin duda. En fin. A ver si para el próximo año lo conseguimos.
Yo creo que sí, que lo vamos a conseguir. Yo voy a luchar por ello, desde luego, y voy a luchar y empezar a luchar desde ahora. Además, mira, vamos a ver, yo lo que he comprobado es que en nuestro caso, en el caso, por ejemplo, de nuestra sede de la Orden Tercera, ha participado muchísima más gente que otros años, con un compromiso grande y con una alegría que realmente llamó la atención a todo el que la veía. Es decir, los porteadores que nosotros llegamos a llevar casi 50 en cada paso, es decir, a 100 personas, y te digo que iban con la misma alegría que el primer día, que ayer, que fue el último día de Jesús resucitado, con una alegría enorme. Es decir, el ambiente que se generó y que se creó dentro del espíritu cofrade, dentro de la cofradía, fue maravilloso. Maravilloso. Entre familias, además, que es lo importante, ¿no?
Pues sí.
Que no solo sean los padres, que también sean los hijos y sean los abuelos y sean los tíos y los cuñados. Es decir, que realmente se genera un ambiente espectacular, muy bonito.
Pues lo dicho, Salvador, enhorabuena y muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias, Eva. Gracias a vosotros.
Y el Partido Popular va a pedir en el próximo pleno al gobierno local que vuelva a abrir la Torre de Hércules por las tardes en temporada alta de turistas, después de que se haya decidido que permanezca cerrada al público en ese horario durante el verano, como así también ha sido durante esta Semana Santa. Y el Ayuntamiento lleva a cabo 3 actuaciones de renovación de zonas de firmes de caucho en parques infantiles. Son los de Paseo de los Puentes, Maestro Mateo y San Amaro, que buscan mejorar la seguridad. Es la 1:42.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
E aínda que o xe festivo no Concello de Oleiros, o seu alcalde non falta a súa cita con COPE os luns. Ángel García Seoane, alcalde, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
E falamos, alcalde, de normas de obrigado cumprimento. Que quere dicir?
Sí, bueno, estos días, como eu non salín por aí, non? Como outras persoas, pois recorrín bastante o municipio. Había moita xente de outros lugares que viñan a Oleiros a disfrutar dos parques, dos espacios públicos, e, bueno, vin un montón de cousas que non me agradaron, non? Isto, eu quero facer unha chamada de atención a aquelas personas que incumplen as ordenanzas de servicios e convivencia, non? E que ocasionan suciedade, deterioro ambiental, enfrentamento veciñal. Aquí en Oleiros, como en outros concellos, temos a ordenanza do depósito do lixo, que obliga a reciclar e a depositar dentro dos contenedores as bolsas de basura. Bueno, pois deixanas fora e degradan, por tanto, o ámbito, non? E, además, o que están é fomentando que animales esparzan o lixo e degradan o entorno onde están ubicados os contenedores. Por tanto, é un atentado contra aqueles sitios e que aquelas personas que lles tocou ter diante o contenedor, pois están lles degradando o seu entorno máis inmediato, non? Por tanto, hai que botar dentro os contenedores a basura. Cando un ten cousas que non son lixo como tal, e ten que botar un somier, pois ten que ir ao punto limpio, non? Non pode tiralo tampouco na calle. Logo hai personas que depositan comida para gatos, palomas, gaviotas, xabarins, que están originando un criadeiro de ratas no entorno. Ali onde se tira comida, aparecen as ratas indudablemente, non? Estos casos
acontecen principalmente en Perillo e Santa Cruz. Por tanto, o que lle queira dar de comer aos animais, que os leve pa casa. Non? Que os leve pa casa. As prazas, as rúas e os parques non son espacios para alimentar a fauna salvaxe ou doméstica como lle cadre. Non? As persoas que teñen cans, por outro lado, deben respetar tamén as ordenanzas, especialmente aqueles que están catalogados como peligrosos. Non? Estos teñen que ir sempre da correa co seu dono e tamén con bozal. Os excrementos teñen que ser recollidos. En Oleiros temos unha imensa maioría de cidadanos que cumple as normas. Non o fan así un número importante de visitantes, especialmente na zona de Santa Cristina e Santa Cruz, que veñen polas mañás, os días festivos, enchen os paseos e as playas de desecacións. Teñen obligación de recollelos, senón vamos a ter que multar. Non? Dende o Concello recordamos a todos o cumplimento das normas para non ter que sancionar a ninguén e que a xente o pase ben. Disfrutemos de Oleiros con respeto.
Pois sí, tomamos nota. Convocatoria de municipais, que xa están aí a porta.
Sí, abriuse a convocatoria de municipais, por tanto, a semana pasada, con motivo de que a partir da convocatoria das eleccións municipais non se podían facer panfletos electorais por parte dos partidos políticos, aqueles que estuveron caladiños durante 4 anos e que non se sabía de si existían, agotaron, por certo, papel nas imprentas, non? Así, podemos ver aflorar novamente as políticas difamatorias neses panfletos sobre as persoas e mentiras sobre os feitos e o desfeito, non? Con manifestacións como proxectos rancios, xa moi unha frase moi esgotado, aire fresco, somos os mellores, todo sigue igual. O que fai falta máis que aire fresco, porque igual se acatarran estos que dicen eso, era que viñeron temporal que limpar os concellos de tanta mediocridade, non? Os cidadáns necesitan de persoas que sintan as súas cidades e os seus povos, que cumplan co que se lles promete, que non se lles engañe, e ante todo que sean honestos, non? Os veciños están cheos de palabras ocas de caciques que solo lle venden o que lles pertenece. Queren lles vender aquilo que lles pertenece como si fora un favor, non? Nos dende Oleiros, na comarca, velaremos para que non se siga mentindo e as promesas se fagan realidade. Estamos nestes momentos ante un novo reto electoral, e é importante participar. Este é un chamamento que fago á cidadanía en xeral, non? Participar e analizar antes de tomar a decisión de a quen votar. Hai que analizar moito antes de meter a papeleta na urna, analizar a quen se vote porque se vota. O futuro está nas mans dos cidadáns, non dos charlatáns, non? Nin dos embaucadores. Por tanto, o 28 de maio hai que ir a acudir ás urnas a votar, cada unha que lle dé a gana, pero hai que ir a votar para acabar con este tipo de xentes.
E por último, non menos importante, obras no Colexio Valle Inclán.
Sí, tremendamente importantes, porque o Colexio Valle Inclán sigue esperando que se habilite o espacio orixinado cas obras do comedor. Ali non había comedor, obligamos a Xunta que se fixera un comedor na planta baixa do colexio, añadido nun espacio que había no porche. Temos o comedor, pero sobre ese comedor quedou unha planta de 150 metros cuadrados e que se deixou sin acabar, a pesar das necesidades que ten o colexio, que ten máis de 600 alumnos, non? A AMPA está cansada de demandar en diversas ocasións a habilitación do espacio para aulas ou para actividades. E non se lle dá resposta ninguna. Van xa 3 anos desto, non? É inexplicable que unhas obras que non acadan os 50.000 euros estén sin aprobarse pola Consellería. É inexplicable. Aquí hai unha actitud, non quero dicir que sea do Consellero, pero sí da persona que ten ao frente, que ten unha teima con Oleiros tremenda, non? No tema de construcións escolares. O Concello, vamos a solicitar unha reunión co Consellero, indudablemente, para que estas obras, estos traballos se leven adiante e se lle den esos espacios a este colexio que tanto o necesita.
Alcalde, moitísimas grazas e bo día.
Gracias a vos. Hasta logo.
E Alternativa dos Veciños de Cambre exige que se repare de maneira urgente el cableado de la iluminación pública del apeadero de Cecebra. Aseguran que el mal estado del firme de la carretera deja al descubierto el cableado con el peligro que esto conlleva. Y el Partido Popular de Sada responsabiliza a la alcaldesa y a su concejal de Deportes del conflicto con la piscina municipal. Los populares cuestionan que la instalación siga sin abrir después de las obras de la cubierta. Y hasta el 30 de noviembre se pueden pedir las ayudas de la Xunta para personas con ELA. Las ayudas pueden ascender hasta los 12.000 euros para hacer frente a los gastos más básicos como alimentación, cuidado o rehabilitación y otros como compra de material sanitario, grúas o sillas de ruedas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Los puntos de vacunación del COVID cuentan desde hoy con nuevos horarios. En el Hospital de Oza será lunes, miércoles y sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y los miércoles también por la tarde entre las 4 y las 8. En el DC solo los miércoles de 4 a 8 de la tarde. Desde el Sergas apelan, sin embargo, a pedir cita previa para no esperar. Susana Mirás es jefa del Servicio de Control de Enfermedades Transmisibles del Sergas.
Abiertos, han ajustado un poquito los horarios, porque bueno, pues efectivamente ya la gran parte de la gente se ha vacunado, pero van a seguir abiertos para aquellas personas que no se hayan vacunado de ninguna dosis o que tengan pendiente de administrar el recuerdo, ¿no?, de esta campaña de otoño-invierno. Los puntos están en la página web del Coronavirus Sergas, simplemente se busca Coronavirus Sergas, hay puntos de vacunación.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE y desde hoy y en nuestros centros de salud los que hayan cumplido o cumplan este año 65 u 80 años pueden inmunizarse frente al herpes zóster. Son algo más de 12.000 los coruñeses de nuestra área sanitaria que pueden beneficiarse de esta vacuna. Hablamos de una patología que causa mucho dolor y que en ocasiones puede llegar a comprometer la vida. Y te cuento también dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Debes brindar amor para después. Ninguna en la ciudad. Tenemos ese punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Más allá de nuestro término municipal, en Vimianzo, delante del Ayuntamiento, esta tarde de 4 y cuarto de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil. Hay reservas bajas de dos grupos sanguíneos, el A positivo y el cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para regularizar esos niveles del A positivo y del cero positivo. Y hablamos ahora de suerte. El cupón fin de semana de la 11 ha repartido en A Coruña 200.000 euros, Noel Abao.
Se han despachado 10 cupones en el puesto del Cantón Grande, el de la sede central de la ONCE, cada uno premiado con 20.000 euros. El encargado de hacerlo ha sido Miguel, que curiosamente no suele trabajar en el obelisco, sino en San Andrés. Estos días estaba de sustitución.
Encantado, estoy muy feliz, muy contento, la verdad. He estado cubriendo su puesto y bueno, he tenido la suerte de dar el premio. O sea, he pedido cupón porque normalmente yo no trabajo ahí, estoy trabajando en San Andrés, en la calle San Andrés, en frente a la Castrense.
Un gran premio, una semana muy intensa de trabajo.
Ha sido una locura, yo estoy acostumbrado a vender en San Andrés, pasa que en el cantón, siendo Semana Santa, bueno, ha sido una auténtica locura. O sea, yo no he vendido tanto como estos 4 días en mi vida. 9 y he estado vendiendo pues sin parar, o sea, he sido... No, es que no daba abasto, la verdad. Y pues, no sé si eran de Coruña, si eran de fuera.
Y lo que más le alegra es que al menos 2 de las personas premiadas son de A Coruña.
Porque me enteré por una clienta que me lo vino a comprobar y entonces me enteré que daba un premio. Y después sabía que otro señor también, porque me había llevado uno de cada, entonces sé que le tocó.
Es el cuarto premio que da en su vida este vendedor de la ONCE. El primero lo dio en 2000 y en aquel momento todavía se manejaban las pesetas.
Y a propuesta de la Asociación de Emprendedores de Galicia, el Partido Popular ha presentado una moción con medidas para la agilización de licencias municipales ante retrasos, en algunos casos, de más de 2 años. La asociación destaca que vecinos, profesionales y empresarios han unido en la defensa de su actividad y han denunciado que llevan sufriendo años de parálisis en la gestión de licencias y una continua arbitrariedad en esas decisiones técnicas. 1:54, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, Nos quedamos prácticamente igual,
sí,
más o menos.
A los mismos puntos del líder, que es el Alcorcón, después de la victoria del Depor 4-2 frente al Fuenlabrada, pero sube un puesto en la clasificación. El equipo blanquiazul es tercero porque se aprovecha la derrota del Racing de Ferrol. Es verdad que los departamentales tienen ese encuentro aplazado en su día contra el Córdoba. Por cierto, el Córdoba que está a puntito de anunciar la llegada al banquillo del coruñés Manu Mosquera. Ha cesado a Germán Crespo y se apunta que Manu Mosquera va a ser el entrenador del conjunto andaluz en lo que resta de temporada. El partido del Depor para mí fue bastante bueno. Es verdad que...
¿Cómo fue de bueno en nota?
Pues yo mira, yo le pondría entre un 7 y un 7 y medio.
O sea, notable o sobresaliente.
Sí, la primera mitad...
La mayoría está con el bien.
Ya, lo que pasa es que, a ver, yo lo entiendo, porque se adelanta en el marcador el Fuenlabrada con un golazo Iván Salvador desde el centro del campo. Me parece un accidente. El Depor consigue reaccionar, marca el gol del empate. En la siguiente, es verdad que hay un error que le permite a los madrileños ponerse otra vez por delante. Vuelve a marcar Soriano, pero es que además de los dos goles, en la primera mitad tuvieron varias ocasiones. Kranix, que es el portero del Fuenlabrada, fue el mejor de largo de su equipo. Y yo creo que el Depor se mereció ya ir ganando al descanso. Es verdad que la segunda tuvo más problemas para crear ocasiones porque Fuenlabrada se vino un poquito más atrás, pero finalmente solventó con cierta tranquilidad el partido. A mí me gustó, en líneas generales, sobre todo la primera mitad, a pesar de que es cierto que el Fuenlabrada marcó dos goles y por eso quizá no le doy más nota, porque son dos goles y lo ideal es que no te metan ninguno, de que se deje la portería a cero, y con 3-2 hizo una buena parada Ian Mackay. Se le preguntaba otra vez a Óscar Cano por los pitos que recibió cuando anunciaron su nombre por la megafonía. Hizo una reflexión general también sobre lo que es la figura del entrenador y el alivio que pudo suponer. Ya sabes que es bastante hiperbólico en sus expresiones. Pues esta, una más.
Un día va a caer la segunda bomba atómica y va a ser un entrenador el que la tire, o por lo menos nos van a culpar a alguno, ¿no? Sálvese quien pueda. Y a algunos le caigo peor, no se puede hacer nada. Lo importante es que el Deportivo de La Coruña gane, ¿no? Y evidentemente a todos nos encanta ser queridos, ¿no? Pero también te digo, ¿no?, que eso va fluctuando.
Siguiente partido, domingo a las 7 de la tarde, derbi gallego en Amalata frente al Racing de Ferrol, dos rivales directos en la pelea por el ascenso directo.
¿Cómo fue cantar 4 goles en 5 minutos, más o menos?
Sí, la verdad es que fue una locura. Mira, en cuando el Depor empata, pues narras el gol, luego te pones ahí a apuntar una serie de cosas, pusimos la cuñita publicitaria, gracias a los patrocinadores podemos hacer tiempo de juego Coruña, y de repente me giro y ya estaba Santi Jara marcando el 1-2. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Pues yo estaba apuntando, pues lo típico, sí, el minuto, sí. Quién marcó, un poco para hacer el recordatorio y los resúmenes al final de la primera mitad. Y de repente, Liaño decía, ¿pero qué ha pasado? Pues que ha marcado el segundo gol, fue la verdad. Mira, al final terminó todo bien y el Depor sumó 3 importantes puntos. Ahora le queda dar el paso definitivo, que es mejorar los resultados fuera de casa.
Pues eso es lo importante. Pepe Verga, gracias.
Un abrazo.
Y vamos con las citas de la agenda.
La Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros organiza en el Fórum la proyección de Memorias Rotas de Mamame Rodríguez. Es un documental sobre un trágico suceso que tuvo lugar durante la Guerra Civil. Se puede ver desde las 7:30 con entrada libre. Hoy se abre el plazo de inscripción para Aventura Coas Focas. En este taller de divulgación científica que se celebra en el Aquarium, personas mayores de 7 años participan en la preparación de los alimentos para los animales y pueden acceder a las plataformas donde se alimenta y revisa a estos mamíferos marinos encantadores. Siguen en Marinera City las actividades sobre la patrulla canina, con un circuito de habilidades en la planta baja del centro. Estarán hasta el día 15. En la Biblioteca González Garcés de El Viñas se puede ver hasta el 30 de junio una exposición sobre Manuel Murguía. Es con motivo del centenario de su muerte. Desde hoy se pueden solicitar visitas guiadas a la exposición Picasso Branco, no recuerdo azul. Es posible reservar plaza a través de la web del Museo de Bellas Artes, donde también ofrecen talleres infantiles y juveniles. Y el concejal de Oleiros organiza una ruta de senderismo por el Mandeo, de la Esperela a Betanzos, dentro de su programa Andares por Galicia. Será el día 29 y ya está abierto el plazo de inscripción.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 10 de abril y en Un 10 de abril de 1874 nacía el pintor Francisco Llorens. En 1991 los varaderos del Parrote se trasladaban a Oza. En 1989 se constituía el Club Financiero y tal día como hoy, pero de 1976, moría Ramón Otero Pedrallo, hace 61 años, en 1962, que nos dejaba el bajista de los Beatles, Stuart Sutcliffe.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.